la semana pasada, el Papa ha recibido a los reyes de Inglaterra en el Vaticano, donde se ha producido un hecho que no ocurría desde hace 500 años. Cuéntanos.
Sí, no, la verdad es que sin duda esa oración ecuménica conjunta que vivimos ayer puso de manifiesto todos los elementos que nos unen a católicos y anglicanos. Y sobre todo, Irene, fue porque, en ese mismo escenario que ha presenciado los cónclaves celebrados en los últimos 5 siglos, todo un símbolo que se escogiera precisamente para la oración, la Capilla Sixtina, un lugar que subraya la importancia del papado, la importancia de los sucesores de Pedro, que
acabamos
es uno de los
vivir
puntos,
un cónclave.
Efectivamente, y además es que justo el hecho del pontificado del misterio petrino es uno de los puntos de divergencia entre las dos religiones, ¿no? Pensar que el líder supremo de la Iglesia de Inglaterra, el rey Carlos, estuviera sentado junto al Papa León delante de ese juicio final, que fíjate, hubo muchos detalles en esa ceremonia, Irene. Por ejemplo, el rey Carlos, al acercarse al lugar donde se le había situado ese asiento, se inclinó la cabeza ante la cruz del altar, ¿no? Uh-huh. Un gesto que estaba fuera, no le obligaba al protocolo, ¿no? Pero uh-huh. el rey tuvo ese gesto de cariño, evidentemente demuestra que es una persona religiosa y que era consciente de la importancia de ese momento. Fue una liturgia de oración sin homilías, dedicada a alabar a Dios por la belleza de la creación, durante la que se leyó, como ya anunciábamos la semana pasada, un texto traducido por el cardenal inglés Newman, converso del anglicanismo. Uh-huh. Y la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Estabas casi tocándote la piel, diciendo, estamos presenciando, asistiendo a un momento que sobre todo fue simbólico, porque sabemos, Irene, que es mucho lo que queda por delante, que existen muchas diferencias doctrinales esenciales, uh-huh. pero ayer se dio un avance simbólico en esa importante apuesta que hace la Iglesia en pro del ecumenismo. Y no olvidemos que la ceremonia que tuvo lugar por la tarde en la Basílica de San Pablo Extramuros fue también muy importante. El rey fue nombrado cofrade real de ese templo. Se invitó al Papa Francisco a aceptar otra condecoración muy importante en la Iglesia anglicana, que veremos en qué momento la recibe. Y especialmente, bueno, pues en esa misma Basílica de San Pablo Extramuros, que hasta el cisma de Enrique VIII tenía mucha relación con los monarcas sajones, porque eran los monarcas sajones quienes se encargaban de cubrir los gastos de conservación del sepulcro de San Pablo, ¿no? Y por lo tanto, ese nuevo rezo ecuménico que tuvo lugar ayer por la tarde en la Basílica, bueno, pues digamos que fue un broche de oro a una jornada ecuménica al 100%, y ojalá sirva para avanzar pasos en este camino del ecumenismo con los anglicanos.
Estoy convencida que así será, fíjate lo que te digo. También el Papa recibía este jueves a los movimientos populares que están reunidos en Roma, están celebrando allí su quinto encuentro internacional, además de la peregrinación jubilar, y donde hemos escuchado, Eva, un potente discurso de León XIV que nos ha recordado muchísimo, no sé si te ha pasado a ti lo mismo, me imagino que sí, a todo el legado que nos ha dejado el Papa Francisco en este sentido, ¿no?
Sí, sí, fue un discurso que sinceramente nos sorprendió a todos por su fuerza, ¿no? Y además, en un momento del día en el que ya nos parecía que con la larga visita de los reyes, lo más importante ya estaba señalado. Casi se puede decir que nos pilló desconcentrados, ¿no? Y de repente nos encontramos con este largo texto leído además por el Papa con mucha fuerza, y de hecho, algunos por aquí lo están calificando como una especie de exhortación apostólica en miniatura, ¿no? Les estaban escuchando unas 2.000 personas, muchos representantes de las periferias de todos los continentes, instituciones que se dedican a los pobres, migrantes, campesinos, los famosos cartoneros argentinos. Y el Papa fue dibujando un retrato, la verdad es que muy real y impresionante, ¿no? De la época en la que vivimos, con los pueblos desposeídos, saqueados, migrantes tratados como basura. A esto unió esa proliferación desenfrenada de las drogas, incluyó el fentanilo, el culto al cuerpo y al bienestar físico. Estaba, por supuesto, el discurso salpicado de referencias a Francisco, que no olvidemos que fue quien promovió estos encuentros, y también, por supuesto, referencias a León XIII, el autor de la primera encíclica
la
social.
Renovaron.
Exacto. Y hubo un momento en el que, levantando los ojos del texto, León XIV dijo con fuerza, ¿no? Y decía: haciéndome eco de las peticiones de Francisco, hoy os digo, tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, ¿no? Efectivamente. Y les decía: y quiero que me escuchéis decir, estoy con ustedes. Imaginaros el aula Pablo VI, por supuesto, puesta en pie. Dedicó mucho espacio, mucho tiempo a condenar el abuso de migrantes vulnerables. Decía que estamos presenciando graves crímenes cometidos o tolerados por el Estado, ¿no? Y decía que se están tomando medidas cada vez más inhumanas, incluso políticamente celebradas, para tratar a estos, decían, entre comillas, indeseables, como si fueran basura y no seres humanos. En fin, que fue un discurso muy fuerte que concluyó recordando que la Iglesia apoya sus justas luchas por la tierra, por la vivienda y por el trabajo.
El año jubilar, que también van a cruzar la Puerta Santa todas estas personas que han participado en ese encuentro, y que este año nos está dejando grandes encuentros y peregrinaciones. Estos días también es el turno de los equipos sinodales, porque no olvidemos que la Iglesia sigue caminando.
Sí, y efectivamente, así es. Desde hoy, a lo largo de este fin de semana, los protagonistas son efectivamente los equipos sinodales de todo el mundo, que son los auténticos motores que están poniendo en marcha la fase en la que nos encontramos de implementación de todas esas orientaciones que surgieron en el documento final de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Esta misma tarde han mantenido una larga reunión, diálogo con el Papa, en la que representantes de las siete áreas geográficas le presentaron un informe sobre los retos y sobre los cambios que están introduciendo para desarrollar la sinodalidad en sus territorios. No podemos olvidar que prácticamente el entonces cardenal Prevost fue miembro del sínodo, participó activamente en todas las sesiones, y por lo tanto se está encontrando con muchas caras que le son familiares, ¿no? Mañana sábado tendrán lugar distintos talleres, por la noche una vigilia en la Plaza de San Pedro, el domingo misa en la Basílica con el Papa, y ya el mismo lunes, porque esto es un sin parar, el mismo lunes se inicia el jubileo del mundo educativo, que además nos viene con sorpresas, porque el martes 28 de octubre el Papa publicará un nuevo documento con motivo del 60 aniversario de la declaración sobre la educación cristiana promulgada por Pablo VI durante el Concilio Vaticano II, que se llama Gravissimum Educationis, y el texto sabemos ya que va a buscar reactualizar esa reflexión del Concilio Vaticano II sobre la misión educativa de la Iglesia y los desafíos contemporáneos que afrontan las instituciones escolares y las universidades católicas. Pero a la vez, en este documento encontraremos una segunda sorpresa, porque el Papa nombrará al cardenal Newman copatrono de la educación católica. Comparte un patronazgo con Santo Tomás de Aquino, o sea que la educación católica tiene la suerte de tener a dos importantes y grandísimos patronos.
Pues atentos a este martes. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre, tú tampoco te vas a aburrir. Bueno. Así es que muchísimas gracias, compañera. Buen fin de semana y un fuerte abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos.
Tiempo de tertulia ya aquí en la Linterna de la Iglesia. Me acompañan Cristina Sánchez Aguilar, directora de Alfa y Omega. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Y María Teresa Conte, profesora experta en doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Pues también, muy bien. Aquí dándolo todo. Bien rodeada me encuentro esta noche. Y si os parece, compañeras, vamos con una de esas informaciones que nos contaba Eva desde el Vaticano. Fue una mañana inédita la que se vivió este jueves 23 de octubre. Los monarcas británicos en visita de Estado a la Santa Sede participaban en una oración, ¿no? En ese rezo ecuménico en la Capilla Sixtina. Anda que no habrá visto cosas la Capilla Sixtina, ¿eh? Pues fijaros qué importante esta oración. Y antes de esa oración se reunieron con el Papa en audiencia privada. Más tarde lo hacían en la Sala Regia. Intercambiaron dos ejemplares de orquídeas como símbolo de un compromiso compartido con el cuidado de la creación. Yo os pido pues una valoración, ¿no?, a vosotras sobre este encuentro. ¿Cómo podemos traducir la relevancia real, ¿no?, que ha tenido?
Bueno, es especialmente significativo que haya sido justo después del revuelo que hay en la Iglesia Anglicana con la carta en la que asegura una parte que es casi un 80%, ¿no?, de la comunidad anglicana que afirma no querer seguir bajo la autoridad de la nueva arzobispa de Canterbury. Pero ha sido una casualidad, porque recordemos que esta cita la iban a tener con el Papa Francisco antes de su fallecimiento, y justo fueron los últimos monarcas que le visitaron de manera privada 12 días antes de que falleciera. Entonces, claro, tiene mucha simbología dentro de la circunstancia que se está viviendo ahora mismo dentro de la Iglesia Anglicana. Y aún así, fíjate, es una cosa que deseaba ya el rey Carlos, que cuando era príncipe quiso acudir a una misa en el Vaticano, y le dijo su padre, de hecho, que dónde iba, que estaba pensando, ¿no?, en ese momento. Y él es una... O sea, que yo creo que es algo también que imprime carácter dentro de la corona ahora mismo capitaneada por el rey Carlos, que él tiene esa intención de apertura, y que es un paso en el ecumenismo muy grande, ¿no?
Fijaros, además, hablando del tema ecuménico, ¿no?, esa voluntad de acercar y unir a los cristianos de distintas ramas eclesiásticas, los grandes papas, ¿no?, han impulsado mucho esto, ¿no? Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II. O sea, ¿qué punto de inflexión marca este encuentro?
Pues yo creo que una de las cosas que tampoco se puede olvidar es que, y lo decía ahora Cristina, pero es importante, que es que Carlos III es el rey Carlos III, sí, es el jefe de la Iglesia Anglicana.
Sí, sí.
Es decir, estamos hablando de una iglesia nacional, no de alguna manera, sino de una iglesia nacional, y que surge, no vamos a banalizar las cosas, pero no por razones teológicas ni doctrinales, sino por otro tipo de razones, siendo Enrique VIII uno de los grandes defensores del papado durante la Reforma Protestante. O sea, que es todo como, bueno, como muy británico igual, ¿no? En cualquier caso, yo sí creo que es de una relevancia social y cultural y religiosa enorme que el jefe de la Iglesia Anglicana rece con... Bueno, el Papa no es el jefe de la Iglesia, es otra cosa, pero bueno, que se reúna con el Papa, ¿no? Porque eso tiene una imagen muy potente. No solo pocos días después del revuelo, sino también pocas semanas después de que el cardenal Newman, el gran traidor para los anglicanos, o en su momento, ¿no?, haya sido nombrado doctor de la Iglesia. No sabemos a dónde va a llevar esto, no tenemos ni idea, gracias a Dios, de dónde va a acabar, ¿no?, porque esto es un camino y es un proceso. Pero yo creo que es de agradecer la liberalidad de Carlos III, ¿no? Además, Cristina lo decía, su madre no le dejó, pero en cuanto él es rey, decide libremente, ¿no?, con todo lo que esto significa y representa. Bueno, pues es una imagen poderosa, pero vamos a abrirnos a lo que va a pasar, que puede ser... bueno, sí, yo creo que
hay
sí.
Hay que confiar,
puede,
¿no?, en que haya avances.
Romper algunas dinámicas.
Sí. Bueno, te iba a decir, sobre todo, aparte de que sea un empeño personal o no, que marque su corona y su tiempo, ¿no?, al frente de la Iglesia, también es recoger unos frutos. Las iglesias trabajan mucho en pos de trabajo. Y no solo en una cuestión teológica o espiritual, pero muchas veces incluso en una cuestión social, ¿no? Las religiones, las iglesias aportan mucho a las sociedades de los países en una trascendencia, en una forma de ver una civilización. Entonces, que se trabaje juntas no es una cosa tan extraña ni tan extraordinaria. Es que hay muchos elementos en común, ¿no?
Bueno, y además en los últimos años se ve también como un interés por todas partes, ¿no?, en que todo eso progrese, ¿no?
Pero se ha mantenido mucha formalidad en las relaciones con la Iglesia Anglicana y con la monarquía. Y también no olvidemos que los católicos en Gran Bretaña y en la Irlanda del Norte han vivido marginados y maltratados hasta hace casi 3 días y medio. Entonces, yo creo que son signos que al final también repercuten en la relación entre los propios fieles, ¿no? Porque a veces esto del ecumenismo parece que es una cuestión que va de la mitad hacia arriba y no de la mitad hacia abajo. y donde tiene que calar el ecumenismo es de la mitad hacia abajo, ¿no? En las comunidades de vida realmente, en los fieles.
Bueno, vamos con más cosas. Esta semana COPE ha viajado a las puertas de la Franja de Gaza. Hemos mantenido una interesante charla con el cardenal Pierre Battista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, que le reconocía a Ángel Espósito que el alto fuego en Gaza es frágil. Vamos a escucharle.
Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
We hope. And I think that the war we saw in the last 2 years.
Esperemos que la guerra haya terminado tal y como la hemos visto.
Because everyone is very tired. It's not clear.
Todos estamos cansados.
I keep saying also that anyway,
aunque no está claro lo que va a pasar.
The end of the conflict.
¿Cómo miramos a Gaza en este momento?
Bueno, pues es que ha dado la clave, ¿no? Es frágil. La situación es frágil y además, otra de las claves que ha dado en la entrevista, que es realista, es que si acaba esta guerra, no acaba el conflicto, ¿no? Va muchísimo más allá, va una cuestión. Y muy importante el tema de quién es el líder, quiénes son los líderes y hacia dónde caminan, ¿no? Eso es una de las claves.
Sí.
De los nuevos liderazgos son los que llevarán o no llevarán a un mayor entendimiento. Evidentemente, lo que se quiere es el fin ya del conflicto por una cuestión humana, territorial, logística, pero lo más importante es que esto no sería un primer paso, pero no es el fin del conflicto entre Palestina e Israel, sino que se tienen que dar muchos pasos. Y cierto es, y es muy relevante, la voz y la labor que tiene la Iglesia. Es decir, esto es una carrera de fondo que la ha tenido, la tiene y la tendrá. Y la diplomacia vaticana aquí pues tiene un arma muy potente y la están utilizando, porque si os dais cuenta, conflictos hay en el mundo entero. Para aburrir. Hablábamos esta semana con ayuda de la Iglesia Necesitada de lo que está pasando en Cabo Delgado, en Mozambique, que es brutal, por ejemplo, con el yihadismo. O sea, pero ¿dónde pone el foco el Papa todos los domingos en el Ángelus?
Bueno, claro. y de hecho hace poco el mismo Papa, ¿no?, decía muy bien al alto el fuego, pero hay que avanzar en una paz justa y duradera, ¿no? O sea, estamos ante una paz frágil, ¿no?, como nos está diciendo el cardenal Pizzaballa, con lo cual genera un poco de desconfianza, ¿no?
Y que la Santa Sede sabe perfectamente que su papel es crucial para alcanzar una paz temporal, o sea, no temporal,
duradera.
Momentánea, a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo, esa paz duradera que pasa por esos nuevos liderazgos.
A mí yo lo dije aquí hace unas cuantas semanas, yo escuché así de manera más, quizás con más detenimiento, al cardenal Pizzaballa durante el meeting de Rimini, porque quise, no estuve allí, pero quise escucharle porque tenía un especial interés, ¿no?, por saber cómo se sitúa y cómo explica el patriarca la posición de la Iglesia Católica, que no es nada fácil. Pero creo que su actitud, ya no solo sus palabras, sino la actitud que él tiene, que me imagino que en la soledad de su casa, pues no sé si hasta habrá llorado un montón, pero es de un equilibrio que a mí me fascina. Eso lo primero. Y eso es una actitud muy cristiana. Y luego es un hombre nada sectario. Ni siquiera la compasión por el más ultrajado le permite ser sectario, ¿no? Que creo que ese es otro lugar que la Iglesia debe ocupar. El no ser sectario. Porque la verdad, pues como decía Santa Teresa, es la que siempre acaba padeciendo, ¿no? Y entonces él creo que intenta que esa verdad no padezca, ¿no? La capacidad que tiene de acogida de unos y otros sin demostrar un amor de preferencia por el uno o por el otro, ¿no? Por supuesto, las víctimas de la guerra, las víctimas inocentes de la guerra, que están en los dos lados. Y luego el que aluda a la fragilidad, creo que es un ejercicio de realismo que todos necesitamos, sobre todo los que optan por los triunfalismos y los que entienden que las victorias se hacen sobre la imposición de los vencidos, ¿no? En este sentido, su actitud, insisto, creo que su actitud es, ya no solo sus palabras, insisto, su actitud creo que es profundamente cristiana. Y en cualquier caso, ese es el verdadero liderazgo muchas veces, ¿no? El que no se nota, el que no grita, pero el que es capaz de hablar con claridad. Él se ofreció como rehén.
Sí, como rehén.
¿No?
Sí.
Quiero decir, puso su vida
como
al servicio.
Sí.
Cuando alguien es capaz de hacer eso y no de cara a la galería, sino por convicción firme, pues hay que estar pendiente.
Hablaba Cristina, hacía referencia al informe de libertad religiosa en el mundo 2025 que ha presentado esta semana Ayuda a la Iglesia Necesitada. Unos 5.400 millones de personas, casi dos tercios de la humanidad, viven en alguno de los 62 países que presentan violaciones graves a la libertad religiosa, ¿no? Es un informe que identifica tres grandes fuerzas que asfixian el derecho a la libertad religiosa: el autoritarismo político, el terrorismo yihadista y las guerras. ¿Qué reflexión final, tenemos unos minutos todavía, podemos hacer un poco sobre estos datos? O sea, ¿cómo se puede seguir trabajando en una idea de que la libertad religiosa no es un privilegio, es que tiene que ser un derecho?
A mí me parece, para empezar, que hablamos muy poco del tema. Hablamos demasiado poco de una circunstancia tan dramática que hay, como que hay miles de millones de personas en este planeta que no pueden ejercer libremente su fe a costa de ser encarcelados, de ser asesinados. O sea, no es ninguna broma. O sea, nosotros estamos acostumbrados a bajar a misa a dos pasos de nuestra casa, y ya si nos ponen una parroquia un poco lejos, torcemos el morro porque hay que coger el coche, ¿vale? Pero es que hay gente que por ir a misa muere o se expone a ser encarcelado. Y esto no es una cosa que pase de una manera puntual, sino que es lo habitual. Con lo cual, esto es un llamamiento muy interesante y que deberíamos, y lo digo yo la primera, que estoy en un medio de comunicación diariamente, que deberíamos poner el foco para recordar que nuestra situación es extraordinaria y que la oración y que el acompañamiento también de manera económica puede ayudar a estas personas. Y eso para empezar. Lo siguiente, que va muy ligado, y es un tema muy interesante, al autoritarismo gubernamental. Eso lo hemos estado viendo desde hace los últimos cinco años en Nicaragua, ¿no? ¿Qué ha pasado con Nicaragua? Cambia el gobierno, empieza todo esto. Esto es una cosa que no solo pertenece a la Iglesia, sino que es un trabajo que se tiene que hacer desde la comunidad internacional. Es un derecho fundamental de los hombres que puedan ejercer libremente su fe. Teníamos muy pocos minutos y me he liado. Dale, dale.
Venga, minuto
bueno,
y medio,
pues, minuto y medio. Yo me voy a permitir hacer una recomendación. El próximo 7 de diciembre se cumple el 60 aniversario de la pública promulgación de la Declaración Dignitatis Humanae. ¿Cuántos de nuestros oyentes la han leído? Es muy cortita y es un texto clave. Si me permites, por no insistir en lo que Cristina ha dicho, el ejercicio de la libertad religiosa como manifestación, como ejercicio de la libertad de conciencia, también nos obliga a nosotros. Quiero decir, tomémonos en serio eso de la libertad religiosa. Eso significa un ejercicio consciente de búsqueda de la verdad y de coherencia de vida, que es fundamental para vivir libres, también en las sociedades democráticas, no solo en las autoritarias, que la cosa se complica mucho, pero también en nuestras sociedades se complica, porque ahí no quiero banalizar nada, pero hay otros tipos de amenazas, vamos a decirlo, ¿no? No sé si un minuto y medio o menos.
Venga, te faltaban 30 segundos, pero ya los voy a coger yo para despediros, para daros las gracias por este análisis esta noche, donde hemos hablado de muchísimas cosas. Gracias, Teresa Conte. Hasta
gracias,
la próxima.
Irene. A ti.
Cristina Sánchez.
Irene, gracias, ¿eh?
Buen fin de semana,
igualmente.
Queridas. A veces sentimos que algo nos falta, un hueco, un deseo. Sentimos que a pesar de tener muchas cosas en la vida, no nos llenan. Sentimos un vacío que no podemos explicar. La cantante Rosalía ha dado en la tecla. Esta semana presentaba la portada de su próximo disco, Lux, y nos sorprendió a todos apareciendo vestida de monja, con una toca blanca. Pero la artista catalana ha ido más allá, y en el podcast Radio Noia hacía una llamativa reflexión sobre la búsqueda de Dios y su capacidad única para llenar todo vacío. Un espacio, como reconocía, que no se llena con fama, ni con éxito, ni con relaciones, ni con experiencias. Y yo te invito a preguntarte, ¿y si ese vacío no es un fallo personal? ¿Y si es un indicador de que estamos hechos para algo más grande? ¿Y si Dios puede llenarlo? Quizá ese hueco que a veces duele, que intentamos tapar con mil cosas, no sea otra cosa que la huella de Dios en nosotros. Una llamada, un recordatorio de que la plenitud no se compra, ni se mide, ni se fabrica, se recibe. Porque fuimos creados para el encuentro, para el amor, y solo el amor de Dios puede dar sentido de verdad a nuestra vida. Lo demás puede darnos alegría, satisfacción, compañía, pero solo Él da plenitud. Hay momentos en que todo parece ir bien y aún así sentimos ese vacío dentro. No es que falte algo, es que falta alguien. Por eso, cuando dejamos que Dios entre, cuando nos encontramos con Él, cuando le hablamos, cuando le escuchamos, algo cambia. De pronto, la vida tiene dirección y descubrimos que no se trataba de tener más, sino de ser más, de ser con Él. En un mundo lleno de ruido, de prisas, de apariencias, Dios sigue esperando ese espacio para llenarlo con su presencia, con esa paz que no se explica, pero se siente. Quizá por eso Rosalía, desde su arte y su búsqueda, nos ha recordado algo profundamente humano, que incluso cuando lo tenemos todo, seguimos anhelando algo que no se ve, y ese algo tiene nombre. Así que si sientes ese vacío, no tengas miedo, no lo llenes con ruido, porque tal vez ese hueco sea el espacio que Dios ha reservado para habitar en ti.
En tus brazos yo me quiero currucar, mi amar.
Hasta aquí la linterna de la iglesia. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Te quedas ahora con el partidazo de COPE. Buen fin de semana.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra dos medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.